Seguimos recopilando análisis y reflexiones sobre la intervención militar en Libia. Analistas y organizaciones sociales de todo el mundo denuncian el doble rasero que tienen las potencias mundiales para medir la política internacional. Por ejemplo, mientras las potencias que están interviniendo en Libia justifican los bombardeos por una supuesta defensa de la democracia y de los derechos humanos, hacen oídos sordos y dan la espalda a las masacres en Yemen o Bahrein. Estos países son socios estratégicos de Occidente y por eso no se habla de una intervención en esos países, demostrando que la democracia y los derechos humanos no es la causa principal de la intervención en Libia. Conocemos además que en el año 2009 Gaddafi planeó nacionalizar el petróleo libio, perjudicando a las empresas petroleras occidentales presentes en el país. Justamente los países perjudicados por la medida planeada son los que han encabezado la intervención militar. Hoy, nuestro compañero Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras, de Radio Pacífica en Estados Unidos, nos ofrece el análisis de Juan de Dios Hernández Monje, miembro del colectivo de abogados zapatistas en la Ciudad de México.
Es una forma de pirataje, de forma de agresión pirata en contra de una nación independiente y soberana. Yo haría una pregunta. ¿Cómo definen que en el caso de Muammar Gaddafi se trata de una masacre contra su pueblo? Y en el caso de Bahrein, frente a una invasión del ejército saudí árabe, con muertos ya también por decenas en las primeras escaramuzas, allí esos muertos no tienen ningún valor, como que la invasión saudí árabe es buena y la defensa de Gaddafi, del gobierno, del estado que representa, es mala por naturaleza. Es muy extraño el doble rasero que se está utilizando por parte de estos estados, de la OTAN, para agredir a un país. Es vergonzoso el papel que está jugando China y Rusia, que supuestamente habían dicho que no iban a aprobar una resolución. Se abstuvieron, pero en esa abstención, en no ejercer el derecho de veto que tenían, implica una aceptación del sentido general de la resolución. Eso me parece que es muy, muy grave, ¿no? Como dice el comandante Fidel Castro, están queriendo dar certificados de buena conducta para unos y para otros son de mala conducta, ¿no? Y eso justifica resoluciones. Yo le quisiera hacer una aclaración al secretario general de la ONU cuando dice que las resoluciones del Consejo de Seguridad se acatan sin ninguna excepción. Yo le haría recordar la resolución del Consejo de Seguridad que ordenó a Israel regresar a las fronteras de antes de la guerra de los 6 días en el caso de la invasión a Palestina y que jamás ha cumplido esa resolución. Es decir, hay un doble rasero en la ONU y esto trabaja en contra del prestigio y la credibilidad de un organismo como este. La OTAN, por supuesto, que es una instancia simplemente ejecutora desde el punto de vista militar de esta resolución, y sabemos el papel que Estados Unidos juega en la OTAN. Entonces no es de extrañar tampoco. Lo que sí es, y yo creo relevante en todo caso, es que Estados Unidos no toma la batuta en esta agresión militar, sino que lo hace Sarkozy, lo hace Francia, y esto le da un significado distinto. Es muy importante señalar cómo van diferenciando en el caso de Yemen y luego en el caso de Egipto, que sean dictaduras militares las que se impongan como resultado de esas llamadas revoluciones en Medio Oriente, en África del Norte. Es realmente revolucionario el que se instalen consejos supremos militares para gobernar estos países. A mí me parece que de ninguna manera se puede esto tomar siquiera como medianamente válido.
La pregunta es
absolutamente arbitrario, como todo lo que hace el imperio norteamericano en relación con el mundo. Me parece que es inadmisible que pretendan darle un matiz, una careta política a una cuestión más bien estratégico-económica, porque lo que queda a la vista del mundo es que Estados Unidos, la OTAN, Europa Occidental están pretendiendo obtener las riquezas petroleras, particularmente de Libia, ¿no? Que es, creo que es el sexto país productor de petróleo del mundo. Yo creo que por ahí está la cuestión de fondo realmente en esto.
Una victoria breve, efímera, rápida en Libia le garantiza la reelección a Sarkozy y al presidente Barack Obama, ¿no?
Es muy difícil predecirlo. Realmente, ¿qué resistencia militar podrá oponer Gaddafi frente a los armamentos que tienen la OTAN y Estados Unidos? Yo creo que no hay comparación, no puede ser una guerra de posiciones, tendría que ser una guerra estratégica desde el punto de vista de Ho Chi Minh, una guerra completamente móvil, que no tenga un frente de batalla, que tenga 1,000 frentes de batalla. Y tácticamente yo creo que sería la única posibilidad de Libia para confrontar esto. Ahora, no sé qué tan tarde pueda ser para los intereses de la OTAN y de Estados Unidos el hecho de que ya estuviesen algunas divisiones de blindados leales a Gaddafi ya en las afueras de Benghazi. Algunas versiones dicen que ya estaban dentro de Benghazi. Entonces, que es el último bastión que les queda a este grupo que se rebeló. Que es muy curioso también cómo no se explica o se busca explicar a la opinión pública la posición de los militares que han desertado del gobierno, del ejército libio y se han pasado a la, no sé cómo llamar, la resistencia en contra de Gaddafi. Pero esta circunstancia parece ser, no es, ¿cómo decirlo?, natural, no es un proceso endógeno, es una cuestión que viene de afuera y que es preparada como parte de toda una maquinaria, todo un plan estratégico de mediano y de largo plazo por parte de Estados Unidos, utilizando a la OTAN para ello.
Finalmente, ¿esto acaso presenta algún precedente preocupante para el resto de los países del mundo, inclusive México?
Claro. ¿Dónde está el límite del poder de las superpotencias? ¿Pueden hacer lo que ellos quieran en el mundo con los diferentes pueblos? Los conceptos de soberanía, de autodeterminación, de solución pacífica de los conflictos, ¿en dónde queda? Esto queda relegado al cajón de los olvidos de la historia y me parece que para la humanidad puede ser una de las últimas oportunidades, una de las últimas llamadas. O detenemos esta demencial carrera del imperialismo norteamericano que lleva al mundo hacia el abismo, y le damos otro rumbo y creamos un nuevo mundo donde quepan todos los mundos, entonces no habrá ya más posibilidades de sobrevivencia de la especie humana. Estados Unidos, el capitalismo en esta etapa neoliberal es como un rey Midas, pero al revés. Todo lo que toca lo descompone, lo destruye, lo corrompe por necesidad. Busca intereses particulares sobre los intereses, ahora ya no solamente colectivos, sino sobre los intereses de la humanidad. Ahí está el meollo de todo.
Juan de Dios Hernández Monje, que tenga muy buen día.
Muchas gracias, hasta luego.
Era Juan de Dios Hernández Monje, integrante del colectivo de abogados zapatistas en la Ciudad de México. Historiadores como Eduardo Galeano y Howard Zinn, hablando de España, Italia, Francia e Inglaterra, han declarado que estos lograron construir grandes ciudades y complejos industriales financiados con el saqueo y la esclavitud de los pueblos que ellos conquistaron. Y el reverendo Martin Luther King Jr., antes de ser asesinado, dijo que los Estados Unidos era el proveedor de violencia más grande del mundo. Los conocedores de los secuestros de la Central de Inteligencia norteamericana y sus cárceles secretas y centros de tortura en Europa, Asia y África insisten en que Washington no tiene el derecho moral de dar lecciones de buenos modales a ningún vecino en la comunidad internacional. Sin embargo, las intervenciones humanitarias continúan, al igual que la desintegración forzada de naciones en el nombre de la libertad y la democracia. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez. Gracias por acompañarnos.